noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es viernes 25 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en donde se destaca que más del 63% de la población mayor de 18 años considera que es inseguro vivir en su ciudad, nivel no visto desde finales de 2022. Un juez federal concedió una suspensión de plano a Ulises Pinto Madera, alias El Pinto, el segundo al mando del grupo criminal La Barredora, para no ser incomunicado y torturado por las autoridades que lo mantienen en custodia, esto a dos días de que fue detenido allá en el estado de Jalisco. La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que la regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, Yareli N., quien está acusada por presunto secuestro exprés, fue puesta bajo la medida cautelar de prisión preventiva. En 2024 se registraron 7 millones de establecimientos en el país que emplean a 36.5 millones de personas. Esto son datos que dan a conocer los censos económicos del INEGI. También, bueno, pues el INEGI ayer muy temprano, y le dimos a conocer esta información en este espacio informativo antes de que concluyera, pues dio a conocer el nivel de inflación en la primera quincena de julio, ya se encuentra en 3.55%, con lo que hila tres quincenas a la baja, y bueno, pues está ya en este rango que se ha propuesto, o que ha puesto el Banco de México, de 3 más menos un punto porcentual. A un año del secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada a la Unión Americana, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su solicitud al gobierno de los Estados Unidos para que brinde detalles sobre la detención del líder del cártel de Sinaloa. Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, anuncia que desde este viernes y hasta el próximo 6 de agosto se va a realizar la primera subasta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de bienes decomisados. Hay autos, terrenos, casas, joyas y herramientas. Lo que se recaude será destinado a los hospitales. Fue rescatado Bernardo Aldana Becerril, líder de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México. Esto ocurrió dos días después de haber sido secuestrado. Por este caso, bueno, pues se reporta que hay seis personas detenidas y un caso lamentable que se registró allá en Veracruz, muy preocupante. Fue localizada sin vida Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada y también taxista que fue reportada como desaparecida desde el pasado 18 de julio. La víctima apareció en un video difundido a través de las redes sociales, arrodillada y rodeada de sujetos con el rostro cubierto. Y en esta grabación, bueno, pues la maestra advierte a sus compañeros taxistas que paguen su cuota porque con la mafia no se juega. 1.800 militares llegaron a Sinaloa como parte de las acciones acordadas en el Gabinete de Seguridad para reducir los índices delictivos y de violencia. Datos también que da a conocer la Asociación Alto al Secuestro indica que durante junio se presentaron en el país un total de 196 víctimas de este delito. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada anuncia la renovación del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 3.500 nuevas patrullas, lo que representa una inversión de 7.460 millones de pesos. Manlio Fabio Beltrones solicitó licencia indefinida para separarse de sus funciones en el Senado de la República. Ya hay fecha para la edición 2025 del Buen Fin. Se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre próximo. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la onda tropical número 14 en las costas de Guerrero y Michoacán y una circulación ciclónica en niveles altos sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano ocasionen lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Aquí para la Ciudad de México, bueno, pues se espera una temperatura que estará oscilando entre 13 y 15 grados como mínima y la máxima entre 24 a 26 grados. En este momento la temperatura ambiente es de 13 grados centígrados. El programa Hoy No Circula para este viernes, bueno, pues aplica para todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma de verificación 1 o 2. Bueno, nos informan que hay cortes a la circulación en la calle de Abraham González, esto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación por presencia de manifestantes de diversas organizaciones sociales. Así que bueno, pues tómelo muy en cuenta si usted se dirige hacia esta zona de la capital de la República. Repito, cortes a la circulación en la calle Abraham González, ahí pues muy cerquita de la Secretaría de Gobernación. Y en medio de la creciente indignación global por las personas que están muriendo de hambre en la Franja de Gaza por el asedio de Israel, ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia que durante la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York, bueno, pues Francia va a reconocer a Palestina como un estado. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Jenny Valencia, porque bueno, pues le comentaba que ayer el INEGI da a conocer esta encuesta nacional sobre seguridad pública urbana, en donde bueno, pues hay un incremento en el número de la población que considera que vivir en su lugar de origen o en su ciudad no es seguro. Jenny, adelante con tu reporte, buen día.
Aumenta la percepción de inseguridad en México. 6 de cada 10 personas se sienten inseguras de vivir en su ciudad. El INEGI reportó que en junio, 63.2% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo, cuando fue de prácticamente 61.9%, y de junio de 2024, al reportarse 59.4%. Cabe destacar que es mayor el porcentaje de mujeres que se siente más insegura, con el 68.5% en relación con el 56.7% que reportan los hombres. Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que corresponden al segundo trimestre de este año, arrojaron que las ciudades donde la población percibió más inseguridad fueron Culiacán con el 90.8%, el municipio de Catepec en el Estado de México con el 90.7%, Uruapan con el 89.5%, Tapachula 88.1%, y Ciudad Obregón con el 88%. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García con el 11%, le siguen Piedras Negras, la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como Saltillo y Puerto Vallarta. Sobre este aumento en la percepción de inseguridad de México, la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, en el transporte público, en la calle y en la carretera. La encuesta del INEGI reveló que durante el primer semestre de este año, el 30.8% de los hogares tuvo como mínimo un integrante que fue víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en la calle o transporte público, así como extorsión o fraude. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, pues más adelante estaremos tocando a detalle esta Información importante que, repito, da a conocer ayer el INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en donde más del 63% de la población mayor de 18 años considera como inseguro vivir en su ciudad. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esta estrategia nacional contra la extorsión e hizo un llamado a la ciudadanía a que tenga, pues si es en caso de que sea víctima de algún delito de extorsión, ya sea física o telefónica, pues que denuncie, hay un número para tal efecto que es el 089, y desde que se echó a andar esta estrategia, pues se destaca que hay al menos ya 37 personas detenidas por el tema de la extorsión. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Evidentemente la persona que vive la extorsión pues tiene temor de ir a denunciar personalmente a la fiscalía, y tienen razón. Entonces nosotros los apoyamos para que la denuncia o la información que den ayude a las policías y a las fiscalías para que inicien el proceso de investigación sin que ellos pongan la denuncia. Entonces pueden tener confianza en el número 089 para poder hacer su denuncia de manera telefónica, incluso la pueden hacer de manera anónima, no necesitan dar su nombre, pero sí los detalles de cómo están siendo extorsionados para que se inicie todo el proceso de investigación.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, hace un par de días le dábamos a conocer la detención de Ulises Pinto Madera, a quien apodan El Pinto y quien es el segundo al mando del grupo criminal La Barredora. Bueno, pues ayer un juez federal le concedió una suspensión de plano. ¿De qué se trata, Juan Antonio Jiménez? Cuéntanos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de distrito le otorgó la suspensión de plano a Ulises Pinto Madera, alias El Pinto, El Mamado o El 88, quien es identificado como el segundo al mando del grupo criminal La Barredora, medida cautelar que ordena a las autoridades federales a no someterlo a malos tratos, incomunicación o tortura. El secretario del juzgado 11º de distrito en materia penal solicitó informes justificados a la Fiscalía General de la República y a diversas autoridades para conocer qué acciones se han emprendido en contra del ex policía federal. Pinto Madera, quien guarda relación con Hernán Bermúdez Requena, el alias El Abuelo, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido este miércoles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto con su escolta Jaime Gómez Delgado. Contra Ulises Pinto existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa, mandamiento judicial que fue liberado por un juez del Fuero Común de Tabasco. Tras su aprehensión, fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada del FGR, donde en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Cabe destacar que Ulises Pinto es identificado como exintegrante de Fuerzas de Seguridad, en donde conoció a Hernán Bermúdez, de quien fue jefe de escoltas y con el cual formó la hermandad o el cártel policíaco relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control de abasto de antros y bares, todo esto en el estado de Tabasco. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos rápidamente también con Polo Espejel, porque ayer la Fiscalía del Estado de México informa que la regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, Yareli N., quien está acusada por presunto secuestro exprés, bueno, pues fue puesta bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Polo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Te informo que en la celebración de audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de extorsión, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Gonzalo, Jorge, Antonio, Alicia y José Fernando. Estas personas fueron detenidas en el marco de la Operación Liberación, un despliegue conjunto de fuerzas de seguridad federales y estatales para desarticular redes delictivas de extorsión en 14 municipios del sur del Estado de México ligados con un cártel criminal con orígenes en Michoacán. La función de los detenidos consistía en fijar cuotas o precios abusivos a comerciantes y ciudadanos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo. Previamente y por separado, un juez de control decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Yareli, tercera regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, investigada por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión en agravio de un comerciante, a quien amenazó con atentar contra su persona y su familia en caso de no entregar una cuota para una organización criminal. Esta mujer fue detenida también como parte del operativo Liberación, coordinado por el gobierno federal en las últimas horas en el Estado de México. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estos aranceles que anunció el gobierno de los Estados Unidos hace un par de semanas que se aplicaría a los productos mexicanos a partir del primero de agosto. Pues ya estamos prácticamente a una semana de que se cumpla este plazo. Y en este sentido, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno está haciendo todo lo imposible y todo lo posible por evitar que se apliquen estos aranceles. Y adelantó que de ser necesario, pues buscará una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Israel Aldave, adelante con tu información. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que de ser necesario buscará en los próximos días una llamada telefónica con el mandatario norteamericano Donald Trump para buscar un acuerdo que evite la imposición de aranceles del 30% a los productos mexicanos, tal y como lo anunció el mandatario de los Estados Unidos. Y justamente en unos días del 1 de agosto, fecha en la que entraría en vigencia esta medida impositiva, la mandataria confió en que el equipo mexicano que se encuentra en Washington alcance con su contraparte norteamericana un acuerdo en beneficio de ambas naciones.
No, pues estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces, hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues esperando que lleguemos a un acuerdo.
El reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer también el INEGI dio a conocer estas cifras de los censos económicos en 2024. Este estudio revela, bueno, pues que se registraron durante el año pasado 7 millones de establecimientos en el país que emplean a 36.5 millones de personas. Repito, de acuerdo con cifras de estos censos económicos del INEGI, los factores que frenan el desarrollo de estas unidades son los altos costos de materias primas, la inseguridad, la baja demanda de bienes y servicios, así como altos gastos en pagos de servicios como agua, luz y telefonía. Interesante también estos datos, repito, que da a conocer el INEGI sobre los censos económicos 2024. Y ayer también muy temprano el INEGI dio a conocer el nivel de inflación que se registra en la primera quincena de julio, un dato interesante, un dato positivo, 3.55%, con lo que hila tres quincenas a la baja. Pero Jenny, cuéntanos también pues más detalles sobre esta información importante del nivel de la inflación y cómo cerraron los mercados financieros. Adelante, buen día.
En la primera quincena de julio aumentó la inflación 0.15%, aunque a tasa anual bajó a 3.55%. El INEGI dio a conocer que los precios de las mercancías subieron 0.05% y los de servicios 0.24%. Asimismo, los costos de frutas y verduras ascendieron 0.25% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.12%. Los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios fueron huevo, transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, al igual que vivienda propia, otros alimentos cocinados, nopales, lechuga y col, cebolla, otras verduras y legumbres, restaurantes y similares. Mientras que aquellos que reportaron disminución en sus costos fueron pollo, uva, pañales, aguacate, jitomate, papaya, limón, detergentes, tomate verde y tequila. Finalmente, el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo tuvo un alza quincenal de 0.11% y de 3.73% a tasa anual. Asimismo, comentarte, Juan Manuel, que el Banco de México informó que este jueves 24 de julio el tipo de cambio cerró la jornada en 18.55 pesos por dólar, mientras que el billete verde se ofreció a la venta en ventanilla en 19.01 pesos. Y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 18.54 pesos a la venta. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.99% al ubicarse en las 57.035.90 unidades. El reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. También para ti, buen fin de semana. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues cómo cerraron los mercados financieros ahí en los Estados Unidos el día de ayer. Bueno, pues el Dow Jones terminó con una pérdida de 0.70%. El Nasdaq arriba 0.18 y el Standard & Poor's también con ganancia 0.07 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya concluyeron operaciones, la última jornada de esta semana. Y bueno, pues están concluyendo con pérdidas generalizadas. Y los mercados en el viejo continente, allá en Europa, pues están abriendo en el terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 77 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy arranca la jornada 3 del fútbol mexicano del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tres encuentros interesantes, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy arranca la tercera fecha de la apertura 2025 de la Liga MX con tres encuentros. Sin embargo, el torneo se tendrá que detener finalizando justamente la jornada 3, el día sábado, para que los equipos puedan disputar lo que es parte de la Leagues Cup. En otros temas, Javier "El Chicharito" Hernández compartió un mensaje después de sus polémicos videos en redes sociales. Lamenta profundamente cualquier confusión o malestar que sus palabras hayan causado. En la lucha libre, falleció Hulk Hogan a los 71 años de edad, víctima de un paro cardiorrespiratorio. El estadounidense deja un legado importante en el cuadrilátero. Mientras que en la Fórmula 1, en estos momentos comenzó la primera sesión de prácticas de cara al Gran Premio de Bélgica, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Hay información importante del sistema de transporte colectivo del metro. Está anunciando que por maniobras para retirar dos vehículos auxiliares para el mantenimiento de vías, bueno, pues el servicio en la línea A está operando de manera provisional en dos tramos. El primero es de Pantitlán a Canal de San Juan. Es esta la línea, es la que corre sobre la calzada General Ignacio Zaragoza. Bueno, pues está solamente funcionando el tramo de Pantitlán a Canal de San Juan y otro de La Paz a Santa Marta. Dice el sistema de transporte colectivo Metro a través de sus redes sociales: no hay servicio temporal entre Canal de San Juan y Santa Marta. Se coordina apoyo con unidades RTP para el traslado de personas usuarias de este tramo. Dice el Metro: estamos trabajando para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible. Así que bueno, pues extreme sus precauciones, tome sus previsiones si usted va a usar este sistema de transporte. Repito, es la línea A que corre sobre la calzada General Ignacio Zaragoza. Solamente está operando el tramo Pantitlán, Canal de San Juan y otro más en La Paz, Santa Marta. Y bueno, vámonos ahora con Polo Espejel, porque ayer fue rescatado Bernardo Aldana Becerril. ¿Quién es él? El líder de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas del Estado de México. Esto ocurrió dos días después de haber sido secuestrado. Usted recuerda que hace un par de días pues hubo bloqueos en los accesos a las casetas principales, en los accesos a la Ciudad de México, y justamente pues estaban exigiendo los inconformes la aparición con vida de Bernardo Aldana Becerril, y así ocurrió. Hay 6 personas detenidas. Polo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que tras las protestas y bloqueos por parte de integrantes de la ACME en autopistas México-Querétaro y México-Pachuca realizadas durante la mañana y tarde del pasado miércoles para exigir la aparición con vida de su coordinador en el municipio de Jilotepec, Bernardo Aldana Becerril, secuestrado el pasado 22 de julio por negarse a ser extorsionado, fuerzas federales, estatales y municipales, con el apoyo de esta organización, lograron rescatarlo a través de un operativo derivado de trabajos de inteligencia en el municipio de Soyaniquilpan, en donde no se efectuó un solo disparo y fueron detenidas 6 personas, además de una menor de 7 años de edad. Se sabe que por la liberación de este hombre pedían 2 millones de pesos. De inmediato, la ACME emitió un comunicado en el que agradece al gobierno federal y estatal el apoyo recibido para lograr la localización y liberación de su líder. Además, dejaron en claro que no van a permitir seguir siendo víctimas o rehenes de extorsionadores. El reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Adelante, Enrique, buen día.
Las precipitaciones no dan tregua. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es de lluvias muy fuertes puntuales para Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También las precipitaciones podrían generar deslaves, incrementos en niveles de ríos y arroyos. Precipitaciones fuertes para Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como Chiapas y Campeche. Solo chubascos para Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, así como lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. En contraste, se prevé el inicio de una ola de calor de 40 a 45 grados en zonas como Baja California y Baja California Sur, así como Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Las condiciones climáticas mencionadas se deben a la presencia del monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, una vaguada en altura, el ingreso de humedad del Golfo de México, del Océano Pacífico y Mar Caribe. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Rápidamente, pues enviamos saludos y agradecemos que nos sigan a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, todas las plataformas de Grupo Fórmula y también quienes nos siguen a través de YouTube en la página de Grupo Fórmula Oficial, Brenda Baltasar, el usuario Munex, Jorge Frausto Leiva, también Mireya Romero, Víctor Conde, César Escobedo, él nos escucha desde el estado de California, allá en los Estados Unidos. Pues un fuerte abrazo y gracias por seguir este espacio informativo. Y bueno, pues antes de la pausa le comento rápidamente que el músico de jazz Chuck Mangione, cuya melodía Feels So Good se convirtió en uno de los éxitos instrumentales más recordados de los años 70, muere a los 84 años mientras dormía. Esto ocurrió en su casa en Rochester, allá en Nueva York. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Hay diferentes tipos de bienes, hay casas y terrenos desde que van de los 15 a los 20 millones de pesos y también muy pequeños que pertenecen o que pertenecieron en su momento a la delincuencia organizada, incluyendo a cárteles, en otros casos incluyendo a políticos.
Bueno, pues es la voz de Mónica Fernández Balboa. Ella es la directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Anuncia que a partir de este viernes, a partir de hoy y hasta el próximo 6 de agosto, se va a llevar a cabo esta primera subasta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estarán subastando bienes decomisados. Hay, entre otras cosas, automóviles, terrenos, casas, joyas y herramientas. Y bueno, lo recaudado en esta primera subasta será destinado a los hospitales.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 25 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Seguramente al llegar anoche a su casa, al diputado Sergio Gutiérrez Luna, su esposa lo recibió diciéndole: "No me ayudes, compadre". Y es que el morenista salió a hacer todavía más grande el escarnio que padece su cónyuge, la diputada petista Diana Karina Barreras. Perdón, dato protegido. a quien le salió contraproducente la demanda que interpuso por violencia política de género contra una ciudadana. La denunciada tuvo que disculparse diariamente y de manera pública durante un mes entero. El rechazo popular frente a eso ha sido enorme. Y Gutiérrez dijo ayer que esa reacción contra su esposa era una campaña pagada por la derecha y no una muestra espontánea y generalizada de rechazo a la censura y el autoritarismo.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
¿Qué oculta Avelina López? La pregunta es pertinente porque la presidenta municipal de Acapulco decidió sumarse a la ola de censura que afecta al país. La munícipe denunció al medio electrónico Acapulco Trends por haber realizado y publicado una investigación por el desvío de 898 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y por la que se ha amparado para no entregar la información que se le requiere. Esa información, que fue en días pasados noticia nacional, parece ser el motivo por el que los abogados de Avelina López usaron la ley electoral para argumentar violencia política de género. Lo más preocupante es que el Tribunal Electoral Guerrerense emitió su fallo a favor de la alcaldesa y ordenó al periodista Jesús Castañeda ofrecer en su medio una disculpa pública diaria durante 15 días consecutivos, en la que deberá también publicar un extracto de la sentencia durante 30 días y, por si fuera poco, pagar multas acumulativas que podrían rebasar los 40 mil pesos. Este nuevo caso, el segundo en pocas semanas, muestra cómo la autoridad electoral está coartando la libertad de expresión, tal y como ocurrió a nivel federal con el dato protegido. Ejercer el periodismo será un peligro más que afrontar en Acapulco.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Al hablar ayer sobre el retiro de Iberdrola de México por falta de certeza jurídica, la presidenta Sheinbaum afirmó que la empresa generó electricidad a partir de un esquema que no era legal, las sociedades de autoabastecimiento. Sin embargo, la figura era legal hasta que la 4T la prohibió. En los transitorios de la nueva legislación, el gobierno aceptó respetar los contratos ya firmados hasta su expiración.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que la mancuerna del secretario de Seguridad Omar García Harfuch con el secretario de Marina Raimundo Morales ha funcionado para dar golpes importantes a la delincuencia organizada. El más reciente de ellos, la detención del segundo al mando de la barredora, Ulises Pinto. Nos recuerdan que el trabajo conjunto de Don Omar con los marinos y con las Fuerzas Armadas viene desde que era jefe de la policía de la Ciudad de México. Hoy la mancuerna ha funcionado para desmantelar laboratorios clandestinos, asegurar cargamentos de fentanilo y decomisar droga en alta mar.
Trascendió en Milenio.
Que fue hasta el cuarto día de la desaparición de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien la hacía de taxista para completar los gastos de casa a sus 62 años, cuando la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, declaró que iban a comenzar a buscarla, porque estaban esperando la llamada de los secuestradores para exigir rescate. El resultado fue el hallazgo de su cuerpo y la difusión de un video en el que exhiben a la víctima como rehén, advirtiendo a choferes que paguen la extorsión o sufrirán igual desenlace. Mafias, feminicidio, impunidad, omisión de la autoridad. Sociedad desamparada.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
¿Qué es lo que tanto molesta de Seguritec? De un tiempo para acá, a ciertas empresas se les cuestiona por hacer bien su trabajo. Es el caso de la empresa de Ariel Picker, que lleva más de 30 años desarrollando tecnología para la seguridad pública y que hoy enfrenta una andanada de ataques, justo cuando el gobierno federal redefine su estrategia frente a la delincuencia. ¿Coincidencia? No parece. En las últimas tres décadas, Seguritec ha reunido un equipo de especialistas en áreas como telecomunicaciones, inteligencia, aeronáutica, software, análisis de datos y ha puesto todo ese conocimiento al servicio de un objetivo: ayudar a que la gente se sienta más segura. Tan es así que sus operaciones se han expandido a Estados Unidos y Colombia. Difícilmente una empresa improvisada lograría eso.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En el anuncio de subastas para vender lo que el llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha reunido, dice que además de 218 bienes inmuebles, hay 145 mil bienes muebles como casas, locales comerciales, terrenos. También subastas de ignorancia, que será claro, en reversa.
365 días, de Ciro Gómez Leiva, en Excelsior.
Vamos a hacer las mediciones de la pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval. No puede ser de otra manera, asegura la presidenta del INEGI, Graciela Márquez. Le recalco a quien fuera secretaria de Economía en el arranque del gobierno de López Obrador si habla de la metodología completa. La vamos a retomar por completo, confirma con rotundidad. Los pasos, el sustento analítico de estas mediciones están muy bien definidos. No habrá ninguna modificación a esa metodología. Palabras mayores, pues el 13 de agosto México conocerá por primera vez los resultados bianuales de la pobreza multidimensional surgidos de una institución distinta al hoy extinto Coneval. Palabras que mueven a la confianza de que todos los cambios surgidos del Plan C y el aplastamiento 4T serán para mal. El Coneval, instancia de excelencia, midió la pobreza durante 2 décadas. La tarea está ahora en manos de un órgano autónomo, confiable, excelente como es el INEGI. Queda ahí por si falta hiciera la palabra de Graciela Márquez y queda la cifra de hace 2 años, agosto de 2023, cuando según el Coneval, el número de mexicanos pobres bajó a 46.8 millones, 36.3% de la población. Creo que en 3 semanas asistiremos a una transición virtuosa de responsabilidades.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Hoy se cumple 1 año de que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue extraído de Sinaloa y entregado a autoridades estadounidenses mediante un engaño montado por los Chapitos, los hijos de su compadre Joaquín Guzmán Loera. Durante ese lapso, 2 presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, han pedido públicamente en al menos 35 ocasiones que el gobierno de Estados Unidos explique cómo fue que se llevaron a El Mayo en un avión, que voló desde una pista en el norte de Culiacán hasta el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, donde tanto Zambada como Joaquín, hijo, quedaron a disposición de las autoridades de aquel país. López Obrador lo hizo el 26, 27 y 30 de julio, el 2, 6, 9 y 12 de agosto y el 19 de septiembre de 2024. Sheinbaum lo pidió también el 9, 21, 24 y 30 de octubre, el 8, 20 y 22 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024. Asimismo, el 16, 21, 28 de enero, el 10, 11, 17, 21, 24, 25 y 26 de febrero, el 11 de marzo, el 7, 15 y 27 de mayo, el 10 y 27 de junio, el 3, 15, 24 de julio, ayer. Eso sin considerar las notas diplomáticas que se han enviado con el mismo propósito.
Confidencial en El Financiero.
Nada bien cayó en la ya muy deteriorada imagen de los diputados la balconeada que les pusieron a algunos de sus asesores, quienes en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos votaron un dictamen en nombre de sus jefes legisladores ausentes. Tanto preocupa que en la mesa directiva de la Cámara Baja ya contemplan reformas a sus reglamentos para evitar y sancionar esta práctica vuelta a costumbre. Esto no se puede ni se debe hacer, y habrá que legislar sobre el tema, dijo el presidente de los diputados, Sergio Gutiérrez. Los legisladores deben acudir a trabajar. Por favor.
Razones en la razón.
Nos piden no pasar por alto algunos datos de la ENSU, del INEGI. En especial, los que hablan de la evaluación que los ciudadanos hacen de las instituciones encargadas del orden. La Secretaría de Marina con 87.5% de aprobación. Le siguen la Fuerza Aérea Mexicana con 84% y el Ejército con 83.1%. También en muy buen sitio está la Guardia Nacional con 72.5 puntos. Ah, pero el problema empieza cuando se llega a las corporaciones civiles. Las policías estatales y municipales están reprobadas, pues las primeras obtuvieron 52.4% de aprobación y las segundas 46.4%. Estos datos, consideran los analistas, revelan que en general los gobiernos estatales y municipales poco o nada han hecho por fortalecer a sus cuerpos de seguridad, pues les resulta más sencillo dejar toda la responsabilidad en manos de la federación. Pero el no jalar parejo, nos comentan, tiene sus consecuencias.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues reiterar que la línea A del metro está operando de manera provisional. Solamente hay 2 tramos que están pues en operación. Se trata de Pantitlán a Canal de San Juan y de La Paz a Santa Marta. Esto debido a maniobras que están haciendo para retirar dos vehículos auxiliares para el mantenimiento de vías. Es esta línea que corre sobre la calzada general Ignacio Zaragoza. No hay servicio temporal entre Canal de San Juan y Santa Marta. Pues nos están diciendo que es insuficiente este apoyo a través de unidades de RTP para el traslado de la gente. Muchísima gente que está sobre la calzada general Ignacio Zaragoza tratando de encontrar pues alguna opción para trasladarse. Repito, bueno, pues si usted va a ocupar o es usuario frecuente de esta línea del metro, bueno, pues extreme sus precauciones, tome sus previsiones, porque se espera una mañana complicada. Repito, es la línea A, está operando de manera provisional en dos tramos, Pantitlán a Canal de San Juan y La Paz, Santa Marta.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Sorprende inflación a la baja. Se ubica en 3.55%. La inflación en México se desaceleró por tercera quincena consecutiva y se ubica en 3.55% anual en la primera mitad de julio, por debajo del pronóstico de los analistas. En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar de acuerdo con que Banxico reduzca las tasas de interés, pues de esa forma aumentan las inversiones. En encuesta, a 11 meses del Mundial, solo a 36% le interesa la Copa. Ven bien al tricolor.
Reforma.
Impone crimen, plata o plomo. Videograban a mujer para escarmentar a los renuentes a pagar piso. El crimen organizado en Veracruz asesinó a la taxista y maestra jubilada Irma Hernández Cruz, de 62 años, para poner ejemplo de lo que le pasa a quien se niega a pagar extorsión. En otro tema, perfila fiscal carpetazo a la riqueza de Samuel García. La Fiscalía General de Nuevo León atrajo varias carpetas de investigación relacionadas con las propiedades del gobernador y las triangulaciones al despacho jurídico que comparte con su padre para declarar el inejercicio de la acción penal en todas ellas. En otra nota, a solo un kilómetro de un cuartel de la Policía Estatal de Morelos fue encontrada una bodega de huachicol en la carretera México-Cuernavaca a la altura de Tres Marías. En información internacional, de Trump a Epstein, eres el mejor. Pese a que negó haber firmado una nota de cumpleaños a Jeffrey Epstein en 2003 con un dibujo sexualmente sugerente, el nombre del presidente Trump aparece en una lista de colaboradores de un libro que celebra el cumpleaños 50 del financiero acusado de tráfico sexual. En otro tema, ahora el gobernador Javier May presume Super May no pacta. Actúa. El morenista aparece vestido de superhéroe en una caricatura similar a la que usó Nicolás Maduro en Venezuela.
El Universal.
Gobernadores, fiscal y un general nunca sospecharon de Bermúdez. Hernán Bermúdez Requena estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de Tabasco por 4 años y todos los días mantuvo contacto y relación con al menos 7 funcionarios de los gabinetes de los entonces gobernadores Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino. Sin embargo, ninguno sospechó que era uno de los líderes del grupo criminal La Barredora. También encontramos construcción de ciclovía de Tlalpan arranca la próxima semana.
La jornada.
Admite Estados Unidos el tráfico de huachicol en su territorio, afirma Sheinbaum. Destaca que acepte la implicación de sus refinerías. Exige a Washington más detenciones y sanciones por lo que ocurre de su lado. En más información, tribunal echa abajo orden de Trump para suprimir ciudadanía por nacimiento. La medida es inconstitucional, determina Corte Federal.
Milenio.
Audios de la familia, negocio que no acate Los precios se cierra. Nadie es indispensable. Tengo proveedor y distribuidores para surtir el mercado. Desafía operador en una cinta correspondiente a la campaña Liberación.
Excelsior.
Buscaré a Trump si es necesario. Sheinbaum confía en desactivar aranceles. El gobierno ha hecho propuestas para bajar el déficit comercial de Estados Unidos con México y evitar las tarifas de 30% que entrarían en vigor el 1 de agosto, aseguró la presidenta. En más información, operativo en Sinaloa. Dan golpe de 1.300 millones de pesos al crimen. Agentes federales desmantelaron laboratorios y decomisaron 1.900 kilos de metanfetaminas.
El Economista.
Inflación de 3.55% en primera mitad de julio y lo tres quincenas a la baja. Se ubicó de nuevo en el rango objetivo del Banco de México. También encontramos informalidad en las unidades económicas ha ganado terreno. En 5 años pasó de 62.6% a 64.3% hasta 2023. En Oaxaca se registró la mayor tasa de empresas en la informalidad y en Quintana Roo la menor, según datos del INEGI. Además, valor de la producción de constructoras cayó 2.1% en el quinto mes del año.
La razón.
Causa indignación, asesinato de maestra en Veracruz por no pagar extorsión. Fue secuestrada el 18 de julio y apareció en un video pidiendo a sus compañeros taxistas cubrir cuotas a la mafia veracruzana.
24 horas.
Tabasco blindó a huachicoleros. No hay investigación contra Adán, reitera la presidenta. El especialista en seguridad David Saucedo señaló que entre los documentos filtrados se destaca que se creó un anillo de protección política, policial y empresarial para vender gasolina.
El Sol de México.
Temor a inseguridad escala en 10 ciudades. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana destaca Ixtapas y Huatanejo, donde el porcentaje pasó de 49.2 a 74.5%. Mexicali, Tijuana, La Paz, Los Cabos, Campeche Capital, Xochimilco, Ixtapas y Huatanejo, Ecatepec, Puebla Capital, Chetumal y Reynosa mostraron en el segundo trimestre del año los mayores incrementos en la percepción de inseguridad entre sus habitantes.
La prensa.
Más patrullas. Invierten 7.460 millones de pesos para más de 3.000 nuevos vehículos. Destinarán 2 unidades a cada uno de los 1.020 cuadrantes.
La crónica de hoy.
ICE colocará pulseras con GPS a 183 mil migrantes. Estos dispositivos serán para aquellos que integran el proyecto Alternativas a la Detención, al que se inscribieron voluntariamente.
El Heraldo de México.
Reducen 50% tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Del 1 de octubre al 17 de julio se han detenido a más de 26 mil personas por delitos de alto impacto, asegurado 204 toneladas de droga y más de 3 millones 500 mil pastillas.
Esto.
Hacer historia. Keylor Navas, 3 veces ganador de la Champions League, fue presentado oficialmente como jugador de Pumas.
radioformula.com.mx.
Estados Unidos defiende a Israel. Reconocimiento de Francia a Palestina es una bofetada, dice.
expansión.mx.
Trump visita la sede de la Reserva Federal y dice que no despedirá a Jerome Powell.
infobae.com.
Hernán Bermúdez busca amparo contra posible tortura militar, incomunicación y desaparición forzada.
Reporteíndigo.com.
Mazatlán, encuentran a Guadalupe y Alexia, pero María Cristina y María Cecilia siguen desaparecidas.
Político.mx.
PAN interpone denuncia penal contra Adán Augusto López por presuntos nexos con el narco.
AgenciaEFE.com.
Irán y 3 países europeos comienzan las nuevas negociaciones nucleares.
Forbes.com.mx.
Chicharito INC, el lado empresarial del futbolista reprobado por sus comentarios machistas.
El País.
La ONU avisa, las personas en Gaza son cadáveres andantes. Muere otro menor por desnutrición severa en Gaza.
The Washington Post.
Los demócratas advierten que el plan de Trump de recuperar más fondos podría provocar un cierre del gobierno.
The New York Times.
La Universidad de Columbia caminó por la cuerda floja hasta llegar a un acuerdo de $200 millones con Trump para no litigar.
The Wall Street Journal.
Las corporaciones estadounidenses están pagando los aranceles de Trump. Ni los consumidores ni los países extranjeros están asumiendo gran parte de la carga arancelaria. Al menos, no todavía.
Financial Times.
La inversión china en Hong Kong aumenta a un nivel récord. En la prensa de los estados, Expreso de Tamaulipas, refuerzan plan contra extorsión. El gobernador anunció que se instalaron mesas de trabajo entre autoridades de seguridad y empresarios de la frontera tamaulipeca para atender denuncias. Y en AM de Guanajuato, solo Toyota sortea impacto de Trump. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho a ti y tu apreciable auditorio. Hay que tomar precauciones ya que hay reducción de carriles sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección hacia el poniente a la altura de la estación Metro de Latao por servicios de emergencia que se encuentran laborando en este punto. Asimismo, hay que tomar en cuenta que ya a través del viaducto Miguel Alemán encontraremos carga que no deja de avanzar esto en ambos sentidos entre la Avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Por otra parte, circulación constante presenta la Avenida 412, esto entre la Avenida 608 y el circuito interior. Asimismo, hay que tomar en cuenta en cuanto a previsiones y movilizaciones, se prevé una concentración, esto alrededor de las 9 de la mañana en las inmediaciones de la estación Chabacano de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro, por lo cual no se descarta la afectación vehicular a través de la avenida San Antonio Abad. Y para finalizar, hay que tomar en cuenta otra concentración más, pero esto en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez a las 9 horas en inmediaciones de avenida Actipan, Alcaldía Benito Juárez, esto al cruce con la avenida Río Miscuac. Le recordamos que el programa ambiental aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues Ricardo ya comentaba esta reducción de carriles que se registra a la altura del metro Guelatao en la calzada General Ignacio Zaragoza. Ahí están trabajando pues para retirar un vehículo de mantenimiento que descarriló en la línea A del metro. Y bueno, pues está operando justamente esta línea de manera provisional solamente en dos tramos, Pantitlán, Canal de San Juan y La Paz, Santa Marta, cuatro estaciones del metro no están operando. La situación es complicada, muchísima gente sobre el arroyo vehicular ahí en la calzada General Ignacio Zaragoza. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer se dio a conocer por parte del INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, mejor conocida como ENSU. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación al doctor Dwight Dyer. Él es titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, justamente del INEGI. Doctor, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, Juan Manuel. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias, doctor. Bueno, pues si nos puedes comentar cómo estamos en el nivel de percepción de inseguridad, esto pues al segundo trimestre del año, en comparación con el periodo anterior, con enero-marzo de este mismo año, pero también en cuanto a la percepción que se tenía el año pasado.
Correcto. Mira, la ENSO es una encuesta de percepción que se levanta en hogares trimestralmente y el día de ayer dimos a publicar el segundo trimestre de 2025. Y contempla 91 áreas urbanas, es decir, 75 ciudades más las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. Entonces, en este ejercicio, 63.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Esto se compara con 61.9 en el trimestre anterior y 59.4 en el mismo trimestre del año anterior, y eso es un aumento significativo en ambos casos. Para las mujeres, la percepción de inseguridad fue de 68.5%, es decir, 68.5% de las mujeres se sienten inseguras y 56.7% de los hombres se sienten inseguros.
A ver, doctor Dwight Dyer, ¿qué es lo que se toma en cuenta pues para pues preguntarle a la gente cómo se sienten más, por qué se sienten más inseguros? ¿Tiene que ver en determinado momento, no sé, el tema, por ejemplo, de la infraestructura? Porque, bueno, pues no es lo mismo el hecho de caminar por una calle, una avenida que esté alumbrada, que cuente con luminarias o que esté asfaltada o que no tenga baches, doctor.
Sí, mira, se consideran varios elementos en la percepción de inseguridad. Una tiene que ver con pues delitos o la experiencia de delitos del fuero común, robos, asaltos, vandalismo, etcétera. Otro tiene que ver, en efecto, con la calidad de la infraestructura urbana en tu ambiente inmediato. Si las calles tienen baches, uh-huh, si hay luminarias, si los parques están en buen estado o no. También tiene que ver la manera en la que te llevas o te relacionas con la gente de tu alrededor, tus vecinos, tus parientes, la gente que no conoces, si tienes conflictos con ellos o no, y la percepción de desempeño de las autoridades en los distintos órdenes de gobierno, es decir, puede ser el ejército, la marina, la policía estatal o la policía municipal. Todos estos elementos confluyen en una percepción de inseguridad que se va reflejando también en ámbitos específicos, es decir, en el cajero, en la calle, sí, en el transporte público, en la escuela, etcétera.
A ver, doctor, ¿qué está arrojando en cuanto a las ciudades más inseguras esta encuesta y las menos inseguras? ¿Cuáles son?
Mira, el rango es muy, muy amplio. Las ciudades que en esta ocasión tuvieron mayor porcentaje de población que dice sentirse insegura fueron Culiacán, con 90.8%, sí, Ecatepec, con 90.7%, Uruapan, con 89.5%, Tapachula, con 88.1%, y Ciudad Obregón, con 88%. En el otro extremo tenemos a San Pedro Garza García con 11%, Piedras Negras con 16.9%, Benito Juárez aquí en la Ciudad de México con 22%, Saltillo con 23.5% y Puerto Vallarta con 27.3%. Ahora, un punto que quisiera ponerle énfasis es que de estas 91 ciudades, en 61, es decir, en dos terceras partes, 50% de la población o más dice sentirse insegura.
Bien, a ver, doctor, en cuanto a delitos, ¿cómo andamos?
Mira, la atestiguación de delitos en todas estas ciudades pues es muy variada, pero los principales, digamos, las principales conductas que se atestiguaron fueron: consumo de alcohol en las calles tuvo un incremento de 58% a 60%, robos o asaltos quedó prácticamente igual, de 49.6 a 50.1. Venta o consumo de drogas tuvo un incremento significativo, de 39.2 a 41.1. Vandalismo quedó igual, 40.4 contra 40.6. Disparos con armas disminuyó un poquito, 39.1 contra 37.7. Y tomas irregulares de luz pasó de 14.7 a 16%, que tuvo un aumento significativo.
Me llama la atención, doctor, estaba revisando pues parte de estos de estos datos que dan a conocer ayer en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana en cuanto al nivel de confiabilidad, ¿no?, de las autoridades. En primer lugar está la Marina.
Sí, mira, preguntamos por distintos aspectos de la relación con las autoridades. Y en efecto, en términos generales, la confianza que se tiene de las autoridades de seguridad pública en particular es alta para las fuerzas federales. La Marina tiene una aprobación de 87.5% de la población, seguido del Ejército con 83.1%. Bueno, la Fuerza Aérea también la medimos 84% en esta medición. La Guardia Nacional tuvo una disminución. En este caso, la aprobación fue 72.5% de la población contra 75% en la última medición. Hubo una disminución pequeñita. Las policías estatales pasaron de 55% a 52.4%, también una disminución pequeñita. Y la Policía Preventiva Estatal quedó prácticamente... quedó igual, 48.1 contra 46.4.
A ver, doctor, estos resultados que arroja la encuesta, pues definitivamente tendrían que ser una herramienta, ¿no?, para las autoridades, para saber en qué poner atención y hacer pues las mejoras pertinentes, lo que se requiere. Y llama mucho la atención el hecho de que en cuanto a la confiabilidad, tanto la policía estatal como la municipal, pues son de las peor evaluadas.
Mira, esta encuesta, en efecto, ofrece mucha información que puede ser útil para las autoridades, para la sociedad en general, para la academia. Y en particular, creo que una de las partes que más interesaría a las autoridades tiene que ver no solamente con la relación de las autoridades de seguridad pública con la población, sino con el hecho del entorno físico, porque la inversión en infraestructura física en las ciudades cambia mucho la percepción de inseguridad. Y por otro lado, también es importante para la gente en general, para reconocer que la sensación de inseguridad, la percepción de inseguridad, tiene que ver con cómo te llevas con la gente en tu entorno y poder resolver problemas cotidianos. Y en ciudades donde estas cosas se conjuntan, pues la percepción tiende a ser mucho mayor, la percepción de inseguridad tiende a ser mucho mayor que en ciudades donde se pueden resolver estos temas.
Perfecto, doctor. Pues esta información a detalle se puede consultar a través de la página, ¿verdad?, del INEGI.
Sí, en tu navegador pones INEGI espacio ENSU, ENSU, y te lleva directo a la página. Ahí puedes ver presentaciones, tabulados, y si te gusta jugar con los datos, puedes descargarlos.
Perfecto, doctor. Pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Muchísimas gracias.
Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. El doctor Dwight Dyer, él es titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Pues ahí está esta información importante que da a conocer ayer este organismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, mejor conocida como ENSU. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos con Beto Campos y los deportes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues antes de pasar con Beto Campos, establecemos comunicación con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Ella está siempre muy atenta a lo que ocurre en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Complicada la situación en la calzada General Ignacio Zaragoza. Liz, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana de viernes. Tenemos información complicada justamente para los usuarios. Esta mañana van a tener una mañana un poco complicada los usuarios del metro, de la línea A específicamente, que es la que avanza justamente por la calzada Ignacio Zaragoza. Esto debido a una interrupción provisional en el servicio de la línea del metro. De acuerdo a la página oficial del metro, indican que fue por maniobras para retirar dos vehículos auxiliares en el mantenimiento de las vías. Había pues de esta manera que el servicio operaba de forma provisional en dos tramos, Pantitlán, de Pantitlán a Canal de San Juan y La Paz a Santa María. En el tramo que no hay servicio, siguen pues apoyando unidades de RTP de manera gratuita y también unidades de la policía trasladando a los pasajeros de la estación Santa Marta a Canal de San Juan en ambos sentidos debido a esa interrupción. Sin embargo, hace apenas un par de minutos, mientras esperábamos para este enlace, Juan sí. Manuel, el metro también ya informó que se reanuda el servicio completamente en la línea A del metro, es decir, ya están circulando o estarán circulando los trenes de forma normal en los próximos minutos, pero de igual manera, mientras se normalice el servicio, continúa este apoyo a los usuarios con unidades de RTP y de la policía. El servicio de RTP es gratuito, es un apoyo para los usuarios, así que bueno, esperemos que dentro de los próximos minutos se normalice la situación en la línea A del metro. Juan Manuel, el reporte que te tengo hasta el momento, seguimos pendientes.
Perfecto, muchísimas gracias, Liz, y buena información, buena noticia. Ya se restablece el servicio por completo en toda la línea A del metro de Pantitlán a La Paz. Esta línea, esta ruta que transita a través de la calzada General Ignacio Zaragoza. Gracias, Liz, fuerte abrazo y buen fin de semana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que bueno, vaya que está extensa la agenda en el ámbito deportivo. Si te parece, mi querido Beto, comenzamos pues con este arranque de la jornada 3 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Tres encuentros interesantes este viernes, Beto. Te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la tercera jornada de la Apertura 2025 de la Liga MX, donde habrá que destacar que Puebla estará recibiendo a Santos Laguna a las 7 de la noche. A la misma hora, Querétaro le hace los honores a Pumas. El día de ayer, Keylor Navas entrenó con sus compañeros y fue presentado de manera oficial como refuerzo a Uriazul, y eso fue lo que comentó el guardameta tico.
Fue sencillo una vez que tuve la oportunidad y que hablé con Eduardo. Yo creo que desde ahí supe el cariño, la ilusión, me transmitieron esas ganas de poder pertenecer a este club. Es un club grande en México y muy felices de representar esta gran institución. El saber que podemos estar cerca de nuestra familia, que es súper importante para nosotros, llevamos también muchísimos años lejos. Y yo creo que eso nos motiva muchísimo. También tuve conversaciones con Sergio, y yo creo que Sergio es mi hermano, y me contó un poco también de la experiencia que él ha tenido en el fútbol mexicano.
Las palabras de Keylor Navas, portero de Pumas. Hay varios datos que me parecen interesantes. Keylor se convierte en el octavo guardameta de Costa Rica que milita en el fútbol mexicano. El último había sido Leonel Moreira de Pachuca. Así también es el cuarto cancerbero extranjero en el club Universidad. En otros encuentros de la tercera jornada de la Liga MX, señalar que Tijuana estará recibiendo a Bravos de Juárez a las 9 de la noche. Pachuca hace lo propio con Mazatlán FC el sábado a las 5 de la tarde. Guadalajara recibe al Atlético de San Luis a las 5:07 de la tarde, mientras que Tigres estará visitando al Toluca a las 7 de la noche. A las 19 horas del sábado, Cruz Azul estará recibiendo a León en Ciudad Universitaria. El conjunto de la Máquina sigue buscando delantero después de que se complicaran las negociaciones con Luka Jovic, además de que el futuro es incierto por parte de Yorgos Giacomakis y Gabriel El Toro Fernández. Cruz Azul busca ocupar esa plaza de extranjero que de momento queda libre, y vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
Cada vez que se me hizo preguntas referentes a esta situación,
Somos conscientes de que necesitamos un jugador en esa posición, sobre todo por las demandas de calendario que tenemos por delante, a sabiendas de que Sepu está en un gran nivel, indudablemente, pero que no deja de ser un jugador de selección nacional, que está todo el tiempo siendo convocado a los módulos de selección. Entonces, en ese sentido, es indudable que estamos requiriendo un jugador en esa posición. Confío mucho en la dirigencia y en todas las personas que están trabajando para en definitiva cubrir esa necesidad que hoy por hoy tiene el equipo. No, a ver, el deseo está puesto en que el jugador que ocupe ese lugar que queda vacante todavía al momento en la nómina tiene que darnos mucho de lo que requiere.
En más de la Liga MX, para el día sábado, Monterrey estará recibiendo al Atlas a las 7 de la noche, mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos, América estará visitando a la escuadra del Necaxa. Las Águilas viajan el día de hoy rumbo a Aguascalientes para lo que será este encuentro. Sabrá que recordar que esta apertura 2025 de la Liga MX detendrá su actividad por el tema de la Leagues Cup y volverá el 8 de agosto con la jornada 4. En el tema de Javier, el Chicharito Hernández compartió un comunicado después de sus polémicos videos en redes sociales. El futbolista agradece a los que lo han apoyado, a los que lo han tratado con respeto, que justamente le comparten también sus perspectivas y exigen que sea una mejor persona. Lamenta cualquier confusión o malestar que sus palabras recientes han causado. Su intención nunca fue limitar, herir ni dividir. Se encuentra escuchando y reflexionando sobre lo que generó esta situación, además de que aprovechará esa oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para hacer una mejor versión de él, Juan.
Pues sí, después de que se lo acabaron, ¿no?, mi querido Beto, tanto en las redes sociales como en todos los medios de comunicación. Bueno, pues ayer lo platicábamos, incluso este tema de sus polémicos videos, pues fue tratado en la conferencia de prensa del pueblo, ¿eh?
De acuerdo, y habrá que destacar que Chicharito Hernández no es la primera vez que se ve involucrado en esas redes sociales. Lamentablemente ha hecho este tipo de comentarios ya en la parte final de su carrera. Quizás las influencias que tiene es lo que ha generado que Chicharito sea así. Lamentablemente, digo, creo que ya lo perdimos después de todo lo que había causado el furor, por supuesto que a todos nos cayera bien, pero bueno, lamentablemente se da esta situación. Rumbo a la Copa del Mundo en 2026, faltan 321 días para el inicio de la justa mundialista y en Grupo Fórmula y Fórmula Deportes continuamos con la cuenta regresiva. Cada jueves estrenamos un capítulo que es Camino a la Copa y esto es parte de lo que tenemos.
Fórmula Deportes.
En donde Javier Aguirre tendrá que decidir en muy poco tiempo cómo va a encaminar a su selección en esa posición.
Porque el Mundial está a la vuelta de la esquina.
Pero también creo que actualmente la selección mexicana está pasando quizá la peor etapa en los últimos años en la portería, en una posición que en los procesos anteriores había mucha competencia y sabíamos que iba a estar cubierta esa posición.
Todo el análisis de las selecciones que serán protagonistas en la próxima Copa del Mundo.
Al menos un partido le van a dar a Ochoa. No sé si el inaugural, que puede ser ante una selección muy débil, sin que no te puede presentar ningún problema en la portería.
No te pierdas todos los jueves Camino a la Copa en el YouTube de Grupo Fórmula.
Yo creo que Luis Ángel Malagón tiene suficientes credenciales para poder ser el titular dentro de esta justa.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
En el tema de la lucha libre, lamentablemente falleció Hulk Hogan a los 71 años de edad en Florida. Fue víctima de un paro cardiorrespiratorio. Hogan marcó una época importante en la lucha libre de Estados Unidos, sobre todo en las décadas de los 80s y 90s. Es miembro del Salón de la Fama de la WWE, donde ganó 6 títulos. Participó en más de 20 películas como Rocky III y también fue protagonista en diversos programas de televisión, Juan.
Perfecto. Oye, rápidamente, Beto, pues todo listo ya, ¿no? Arrancó las prácticas del Gran Premio de la Fórmula 1 de Bélgica. Mañana hay carrera sprint y el domingo la carrera a las 7 de la mañana.
De acuerdo, Oscar Piastri es quien se lleva la primera sesión de práctica, seguido del neerlandés Max Verstappen, que el día de ayer hace unas declaraciones señalando que él no tuvo nada que ver con la salida de Horner.
Perfecto, muchísimas gracias, Beto. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La automotriz de unidades eléctricas Tesla anunció que inició la fabricación de su primer modelo asequible. La compañía propiedad de Elon Musk estimó que comience la producción en serie en la segunda mitad del presente año. El fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra Monterrey registró una pérdida neta de 1.399 millones de pesos durante el segundo trimestre del 2025. La compañía regia precisó que la caída se debe a la fortaleza del peso frente al dólar y un mayor gasto en la operación de sus inmuebles. La compañía de alimentos Herdez reportó un incremento en su comercialización durante el segundo trimestre del año del 4.4% comparado al mismo periodo del 2024. La empresa mexicana señaló que se debe a un gran dinamismo que mantuvo en su segmento de conservas.
Bien, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.